Hola, buenas tardes. Un gusto, Jimena.
Bueno, tenemos entendido, Daniel, que se pudo concretar, se llevó a cabo justamente hace poquito un ensayo de motor que es clave para el lanzador Tronador 2.
Así es un hito en el desarrollo tecnológico nacional. Es un desarrollo que viene realizando la CONAE en el marco del Plan Espacial Nacional, en conjunto con la empresa Ben y, en este caso, Balte, que es una empresa de Córdoba también, que nos hizo los ensayos, en este caso. Y bueno, lo importante es porque hemos logrado por primera vez un ensayo de 100 segundos de duración, con 145 segundos totales acumulados en el mismo ensayo, de un motor que tiene la tecnología, es un prototipo del motor de segunda etapa, que tiene la misma tecnología que vamos a utilizar en el lanzador. Así que es un gran avance, estamos muy, muy contentos.
¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Marcos Gallardo te saluda desde el RA 57 Nacional El Bolsón para consultar y contarle a Doña Rosa, que nos escucha acá desde La Pampa de Mallina Ahogado. Bueno, ¿qué significa justamente que la Argentina siga probando un lanzador de satélites, y qué podemos esperar o cuándo podemos esperar ya resultados palpables? Digo, ¿cuándo podemos esperar un satélite en órbita con nuestro propio lanzador?
Bueno, ¿qué tal, Marcos? Para 2030, 2029 y 2030 recién vamos a tener un lanzador operativo, el Tronador 2-250, pero el plan que hemos actualizado tiene previsto para 2026 y 2028 lanzamientos de vehículos tecnológicos que van a ir probando la propulsión de la segunda etapa primero y después de la primera, y así vamos avanzando en disminuir el riesgo, y bueno, disminuyendo el riesgo también disminuimos el costo que significa el desarrollo al avanzar en el camino. Necesitamos dar pasos sólidos, el plan que hemos actualizado es muy, muy sólido, pero bueno, lleva tiempo, son desarrollos que necesitan de políticas públicas estables y de un esfuerzo continuo, ¿no?
Hola Daniel, ¿cómo estás? Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma.
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchás?
Sí, perfecto, adelante.
Bueno, Daniel, bueno, a ver, antes de ir a mi pregunta, entiendo, un lanzador significa ya no hay más Cabo Cañaveral, o por lo menos esa es la idea, sino que se lanzarían desde aquí los mismos satélites que se fabrican aquí en el país, brindando servicios seguramente a otros países, digamos, desde ese lugar, bueno, sería como un gran avance en la materia en Argentina. Y por otro lado, también preguntarte, bueno, sí, efectivamente eso sí, pero además preguntarte, en este caso, todo el desarrollo de esta tecnología, bueno, ¿cuánto de eso ha sido con capitales por parte de el Estado y cuánto con capitales de empresas privadas?
Bueno, primeramente es una inversión del Estado Nacional hasta el momento. No hay una inversión privada así, digamos, directa. Hay participación de actores que ponen más que su, que digamos que lo que se les paga por ellos, por el trabajo que hacen, digamos, ponen un entusiasmo y un aporte propio. Pero respondiendo un poco también a la pregunta anterior y en conjunto con esta, el lanzador Tronador 2, dentro del Plan Espacial Nacional, cubre la necesidad de tener una capacidad de lanzamiento propia desde suelo argentino para las misiones futuras que tienen que ver con la arquitectura segmentada, que son futuras constelaciones modernas de satélites, que vienen a cubrir las necesidades del Estado en general, de información satelital, pero también este lanzador, además de cubrir la necesidad propia, puede servir, como nombraron, para dar servicios a terceros, ya sea nacionales como de la región y el mundo. Por lo tanto, generar también divisas. Y es estratégico contar con un lanzador. Son pocas naciones las que lo tienen y todas son de punta. Y bueno, además genera un derrame en la tecnología en otros bienes y servicios adicionales.
Daniel, Marcos nuevamente desde Nacional El Bolsón. Bueno, en este caso, yendo un poco más a la parte técnica, sabido es y famoso ha sido en los últimos tiempos este tren de satélites que vemos pasar por la Patagonia y otras partes del país. Sabemos que son nanosatélites enviados por una empresa que va a brindar internet. Ellos los lanzan con diferentes tipos de cohete o hasta con, algunos dicen, globos de helio para ponerlos en órbita. O sea que la Argentina pasaría a estar a la altura de países como Estados Unidos, como Francia, como Rusia, no sé quiénes otros, India, imagino, quizás China, que sí. Están trabajando con sus propias tecnologías.
Así es, pretendemos tener nuestra capacidad propia, que es estratégica, desde suelo argentino. Y la empresa a la que te referís es SpaceX, que está poniendo su constelación Starlink en órbita y para brindar así servicios de comunicación, y lo hace usando un vehículo que se llama Falcon 9, y bueno, es un vehículo lanzador de dos etapas. Nosotros estamos en un diseño similar en el sentido de que usa los mismos propelentes y también dos etapas, solo que de un porte más chico, porque bueno, nuestra necesidad apunta a resolver nuestras necesidades y la de la región. En este caso, bueno, Estados Unidos tiene una dimensión distinta y además una historia espacial mucho más extensa que nosotros, ¿no? Así que vamos paso a paso y, bueno, un poco eso responde, creo, a la pregunta.
Daniel, nuevamente Carolina. La verdad, bueno, a mí me sorprende muchísimo esto y obviamente entiendo que este proyecto representa soberanía y un crecimiento enorme en materia tecnológica para nuestro país, pero además me imagino que también debe ahorrar unos cuantos dólares evitar, ¿no? Evitar tener que buscar otros lugares, otras plataformas donde hacer el lanzamiento. ¿Hay un cálculo aproximado de eso, de cuánto se puede llegar a estar ahorrando ya teniendo y cuánto se puede llegar a ingresar prestando el servicio a otras naciones?
Bueno, las precisiones de esos números no te los puedo dar hoy, realmente hay que ver cuando se implemente finalmente, falta un tiempo todavía, pero si hay estimaciones, yo lo que les puedo decir es que un kilo en órbita, como barato puede ser $5,000 el kilo, y como tradicional es $50,000 el kilo para poner en órbita, y puede haber promedios de 25,000. Así que imagínense que realmente hay un ahorro importante cuando uno puede hacer el lanzamiento por medios propios. Pero después hay otros elementos que juegan a favor, que tiene que ver con lo estratégico, que tiene que ver con el derrame en otras posibilidades de brindar bienes y servicios. Voy a citar, en el caso del dominio de la energía atómica, las posibilidades que le ha dado el país. Hoy INVAP, que ustedes lo tienen cerca, exporta reactores, o sea, trabajo genuino e ingreso de divisas. Las misiones AUCOM promovieron el desarrollo de un radar que usamos desde el espacio, son las misiones AUCOM, pero también INVAP ha desarrollado radares de tierra, que usamos en los aeropuertos y en las fronteras. Por lo tanto, son tecnologías de punta que abren camino hacia soberanía en todo sentido y generan trabajo genuino para nuestros profesionales y colaboradores de todo tipo.
Bien, Daniel, y en este sentido, bueno, hablamos de esta tecnología desarrollada y fabricada en nuestro país. En materia de plazos, ¿no? Cuando, digamos, si bien esto que se ha concretado es un ensayo, en cuanto a los plazos para concretar, ¿de cuánto estaríamos hablando?
Son proyectos de largo plazo que necesitan de una inversión sostenida para que los equipos de trabajo puedan tener continuidad y, bueno, no se vayan afuera a trabajar en otras empresas que lo requieren con ansiedad. Y yo decía al principio, en la pregunta de tu compañero, que el proyecto que hoy tenemos va a tener un lanzador operativo hacia 2029-2030 recién, y en el medio vamos a tener pruebas tecnológicas importantes con vuelos que van a ser suborbitales, no para poner un satélite en órbita todavía, sino para probar la tecnología del lanzador en primera etapa en 2026, probar el vehículo que se llama Tronador 270, que básicamente tiene el objetivo de llegar al espacio por primera vez y del Tronador, ¿no? y probar el motor de la segunda etapa. Y seguidamente, 2028, hacer la prueba del tronador 250, la denominación es por el diámetro, que va a probar un motor de la primera etapa con toda la tecnología adicional, ¿no? De la estructura, la electrónica, el guiado y control, los sistemas de tierra, la base de lanzamiento. Pensemos que el vehículo final, el tronador 250, tiene la capacidad de inyectar 500 kilos de carga útil a 600 kilómetros de altura en órbitas de observación de la Tierra o de comunicaciones de órbita baja, y tiene 2.5 metros de diámetro por casi 30 de altura. Tiene 3 motores de 30 toneladas en la base en la primera etapa y un motor de 4 toneladas en la segunda. Es un vehículo que realmente tiene un desafío importante para Argentina. Pero bueno, estamos cada vez más cerca con todos estos resultados. Y además del motor, esta prueba que han visto, también logramos hace poquito construir el primer tanque de 2.5 metros de diámetro por la soldadura especial que tenemos instalada en la provincia de Buenos Aires, una máquina única para esto en Latinoamérica. Y bueno, son tanques grandes con un espesor de 3,2 milímetros. Todo eso son datos técnicos, pero le doy una idea porque es como si fuera una gran lata de gaseosa, muy resistente, es algo difícil de lograr, digamos, y ya lo hemos logrado. Así que estamos dando pasos muy concretos para tener nuestro lanzador.
Daniel, soy Carlos desde Santa Rosa, La Pampa. Una última cosita. ¿La posibilidad de un astronauta argentino está muy lejos o mucho más cerca?
Bueno, con respecto a un astronauta, dependemos de poder tener una misión de cooperación, como por ejemplo la que ofreció Bill Nelson, el director de la NASA, en su visita hace una semana aproximadamente. Ese es un tema de agenda de cooperación que se está trabajando. Pero bueno, el lanzador nuestro está previsto para llevar cargas útiles, pero no tripulación. Así que en ese término, digamos, no nos acerca, pero sí la cooperación internacional que la CONAE y Argentina viene sosteniendo hace largos años, ¿no? Así que por ese lado yo creo que sí, que hay una gran oportunidad.
Daniel, agradecerle por estos minutos en Radio Nacional y en particular en Punto Sur.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto.
Un gusto, hasta luego. Bueno, así la posibilidad de conversar unos minutos con Daniel Roca, él es gerente de acceso al espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, dándonos detalles de cómo vienen impulsando este Plan Nacional Espacial y, bueno, con la posibilidad